Miles de problemas llegan a nuestra mente, llegan a nuestro físico, llegan a nuestro ser en realidad, ese ser indelimitable en el cual nos vemos constreñidos dentro del mundo físico y sensible, por decirlo sencillamente, y muchos de ellos no tienen aparente solución. ¿Cómo solucionamos la crisis económica? ¿Cómo solucionamos la crisis de valores? ¿Cómo arreglamos el cambio del clima, si es que hay tal? ¿Cómo podemos hacer para que deje de llover? Y de todos ellos, el más complicado es el que puede desentrañarnos, aunque sea ligeramente, David Vega, que es cómo enterarnos de las películas de David Lynch. David, bienvenido de revuelta a Radio Cine.
Aquí estoy de nuevo, Iberos, ¿qué tal estamos? He hecho acto de presencia hoy para abordar uno de los films más carismáticos, abstractos y para mí más, por así decirlo, que han generado un mundo propio, que es el de Cabeza Borradora.
Ah, sí.
Y que a raíz de este trabajo Lynch empezó a ser un director de culto, porque además su segunda película fue El Hombre Elefante. ¿Cómo pasa de Cabeza Borradora al Hombre Elefante? Un director novel que le dan un proyecto como El Hombre Elefante tuvo que demostrar mucho, mucho en este film del que vamos a hablar. Por cierto, David Lynch no es un director de moda. Sí, a ti te lo digo, actriz profesional. No es un director de moda. Esta, Iberos, es una de las frases, voy a decirlo bien, gilipollas que me ha tocado oír a lo largo de mi breve carrera. Esperemos que no se vuelva a repetir. Como John Ford es el de los coches, pues David Lynch es un diseñador de moda, pues. Son personas que están trabajando, metiéndose una pasta al bolsillo alucinante al final de mes y destruyendo nuestro... Bueno, destruyendo, no, que la culpa no la tienen ellos. Pero vamos, por el amor de Dios. Un poquito de por favor, como diría...
Sí, Tejero, pero el Fernando, no Antonio.
En fin. Corramos un tupido velo y vamos a lo que nos concierne. Cabeza Borradora. Hemos preparado un programa fácil de digerir. Ha sido una tortura. Eso os lo digo ya, Iberos, porque es que Cabeza Borradora nos hemos enfrentado a él desde la perspectiva de cada uno ve Cabeza Borradora y cada uno saca el significado que quiere.
Sí.
Nosotros, de lo que hablamos aquí son de los comentarios, consejos o opiniones de personas que saben mucho más que nosotros, que son auténticos especialistas y que también ellos les diría que, por el amor de Dios, que no hace falta escribir en arameo para que te entiendan o para demostrar lo listo que eres. No, no hace falta, de verdad.
¿Yo no he demostrado lo listo que soy con la introducción tan bonita que he hecho?
Sí, pero el lenguaje sencillo, claro, sin neologismos, sin anglicismos mal empleados o simplemente sin camelos. Que no hace falta emplear palabras que no existen. Bueno, a veces sí, en Radio Cine las empleamos, pero nosotros... Esto es comunicación, esto no es cultura general llevada a libros.
No, además, nosotros lo hacemos con gracia.
Claro que sí. En fin, David Lynch, nuestro director, acaba de llegar a Los Ángeles. Recordemos, el año es 1970.
Y no a Los Ángeles de San Rafael, que por esa época también estaría, ¿no?, construyéndose y luego los problemas de Gil y todas estas cosas. Bueno, en fin, ¿para qué?
Al principio trabajaba en un nuevo proyecto de mediometraje que se llamaba The Garden Back, es decir, el jardín de atrás, pero lo abandona. Entonces el American Film Institute le ofrece una beca de $5,000 y David Lynch, que no es tonto y además es una persona bastante trabajadora, se centra en una nueva aventura que se llamará Cabeza Borradora. El problema es que la AFI ha hecho tentativas fallidas de producción de largometrajes. Y claro, no quieren arriesgarse con un director que tiene, pues, la veintena y que, se la pueden jugar. No quieren arriesgarse con Lynch, básicamente. Pero como el guión del maestro es muy conciso y no tiene apenas diálogos, son 21 páginas, el AFI le autoriza a hacer una película de 21 minutos a un minuto por hoja, que es normalmente la medida estándar.
Sí.
Lynch les advierte que quizá se extienda un poco más y al final pues pactan 41 minutos.
Bueno, ni para ti ni para mí.
El director quiere rodar en 35 milímetros. El AFI acepta con la condición de que ruede en blanco y negro. Los primeros preparativos se hacen en 1972.
Buena condición, ¿eh? Imagínatela si no en color. Yo creo que es una buena condición.
Hubiera tenido que... bueno, iba a decir una burrada, pero no lo voy a decir.
Dila, dila. Estamos
que prostituirse en cualquier esquina de Beverly Hills, el bueno de Lynch.
Imagínate, ¿tú pagarías por acostarte con Lynch?
No, en fin. Los primeros, los primeros preparativos se hacen en 1972. El rodaje está planeado para 6 semanas, pero se alarga 5 años.
Cosas de estas del cine.
Este film es posible, en parte, gracias a una aportación muy especial de Laffy, sus localizaciones. Ah. Fijaos, y esto quizá, bueno, para nuestra no industria, aquí hoy por hoy es bastante difícil, pero que es una idea a tener en cuenta. Uh-huh. El AFI ha comprado en Beverly Hills un palacete abandonado con varias docenas de habitaciones.
El AFI es como las GAE.
No, calla, calla, por Dios. No me lo... Vamos, hombre, ya podría haber aquí un AFI. Aquí va a estar yo descargando camiones.
El AFI
de
Engabadilla.
Aquí va a estar yo descargando camiones si hubiera un AFI, madre mía. En fin, política del AFI. Veamos cómo se gestiona correctamente el audiovisual. El AFI invierte en un palacete abandonado de Beverly Hills que tiene varias docenas de habitaciones, lo que significa localizaciones tiradas para sus primeros directores que pueden sacar adelante sus proyectos sin tener que partirse la cabeza. Uh-huh. Cosa que se agradece, por cierto.
Claro.
Lynch lo acondiciona. Recordemos que le gustaba hacer casas de madera, que es muy manitas. Entonces, pues dice, bueno...
Es manitas total, porque también pinta, o sea, y todo, pero vamos...
Tú imagínate a este hombre que le ponen un palacete para él y dice, buah, aquí rodo yo lo que haga falta.
Bueno, claro.
¿Y qué hace? Bueno, allí instala un despacho, un estudio y un pequeño estudio de grabación de sonido, fundamental. Durante casi 4 años disfruta de este portentoso set. Además cuenta con la ayuda de su hermano John Lynch... Y de Alan Spreth, que ahora podemos decir, que ya hemos comprobado las fuentes, Alan Spreth, damas y caballeros, era ciego.
No me digas.
Un montador de sonido que era ciego. Uh-huh. Lo cual le confería una sensibilidad probablemente muy, muy especial. Si no, daos cuenta, la banda sonora de Cabeza Voladora es espectacular.
Sí, sí.
Que también hablaremos de ello más tarde. Bueno, Alan Spreth y John Lynch, que ayudan a David... La construcción del decorado comienza enseguida. El mismo local, además, se reutiliza para pues varios sets. Y parte de la escenografía la hace el propio maestro. Uh-huh. Además, aquí hay un punto interesante. Se crea un bebé monstruo que está formado por una masa tronco envuelto en vendas. Es decir, si habéis visto Cabeza Borradora, el bebé este que sale, que parece
sí.
como la típica maceta que han envuelto la tierra por abajo con unas
sí,
vendas
sí,
para
es
que
cierto.
Crezca
sí, sí, sí.
con la cabeza esa. Que, bueno, Lynch nunca llegó a decir el secreto y su equipo se comprometió también a guardar silencio uh-huh. sobre cómo habían construido el bebé. La criatura aparece en el film tumbada en una mesa.
Él no es nada amigo de decir cómo hace las cosas de los rodajes,
¿no? Y hace muy bien. Uh-huh. Del bulto del cuerpo emerge un cuello largo con una cabeza parecida a la de un conejo.
Uh-huh.
Antes de seguir hablando del rodaje, tenemos que...
Clara influencia de Bugs Bunny.
Que contaros ¿Qué? Una historia, la historia de Cabeza Borradora, no así la sinopsis, porque entonces no nos enteramos ni nosotros ni vosotros, puesto que todo lo referente a la técnica o al equipo humano va a venir asociado a alguna de las imágenes del film, que son verdaderamente paradigmáticas.
Uh-huh.
¿Quién no recuerda al señor Henry Spencer andando por aquellas calles abandonadas de la mano de Dios, que lo que hace Lynch es representar su estancia en Filadelfia, básicamente? Bueno, vamos a tratar de ser lo más concisos que nos sea posible. Antes, nuestra ya clásica nota aclaratoria, vamos a deslavazar el film para su mejor comprensión. Os pedimos disculpas a vosotros, oyentes, que no han visto la película. Y empezamos.
Hola.
Se abre el telón. Nos encontramos con un prólogo cósmico. ¿Qué es esto de un prólogo cósmico? Bueno, lo vais a ver en miles de libros. Es decir, el prólogo cósmico es una abertura que se ve en una especie... ¿habéis visto...? Lo típico que, imaginaos, las estrellitas, los planetas, pasa una estrellita fumada, por ejemplo, o como Georges Méliès.
Ah, sí, yo eso he visto.
Prólogo cósmico, que se refiere pues un poco a la creación del universo, o aparecen imágenes del universo en sí. Eso es un prólogo cósmico. Ponerlo de apertura es prólogo.
Buñuel creo que lo hizo en la Vía Láctea. Charles Lawton en su única película también hizo uno así.
Como La noche del cazador.
Mm. Exacto.
Bien, bueno, hemos abierto con un prólogo cósmico como en The Grandmother, pero esta vez son tomas reales. Y empezamos con un ritmo lento y ceremonial. Entonces aparece la cabeza de Henry, nuestro protagonista, que está flotando. Una esfera en forma de planeta se sobreimpresiona en su cráneo, es decir, se pone encima.
Uh-huh.
Vale, para aclararnos. Se sobreimpresiona, o sea, uh-huh, se monta las dos imágenes. Esto nos sugiere que el mundo de la película es parte de la imaginación del personaje. Y ahora vamos a seguir explicando por qué es parte de la imagen del personaje. Después aparece la imagen de un hombre cuyo rostro está marcado por unas quemaduras. El señor aparece sentado en una ventana en un ambiente infernal. Y hay una especie de cordón con una cabeza que lo que hace es se sobreimpresiona otra vez en la cabeza de Henry. Volvemos al hombre que está sentado. Y mueve una palanca, imaginaos la típica palanca como uh-huh, si fuera de ferroviario, básicamente.
Uh-huh.
Estas que se mueven, imaginaos, sobre en vertical, sobre una horizontal, y la va moviendo, ¿vale?
Uh-huh.
El cordón se estira y luego se cae a una charca.
Un segundo, David. Parece que tenemos una exclusiva. David Lynch quiere opinar. Sí, David, sí. Ostras, que me ha contado cómo hicieron lo del bebé, pero que no lo contemos en Radiocine.
Ay, Iberos.
Te lo cuento off the record.
Off the record.
Completamente.
Ahí se queda.
Y quien quiera enterarse de cómo hicieron lo del bebé,
que se lo pregunte.
Claro, que envíe un email a radiocine@radiocine.org haciendo algún comentario sobre el programa, que no se lo diremos, pero que agradecemos el comentario. O sea,
claro.
Eso, facilísimo.
Nos daremos palmaditas ahí en la espalda, sí.
Sí, directamente.
Bien. Nos habíamos dejado al caballero accionando la palanca.
Uh-huh.
Entonces, el cordón del que pendía la cabeza se estira y luego cae una charca. Nos metemos en el líquido y eso es el recurso que utiliza Lynch para hacer fade to black, o sea, uh-huh, cerrar a negro, ¿vale?
Sí.
Surge un punto de luz que llega a abarcar toda la pantalla. Y nos encontramos con el bueno de Henry, nuestro protagonista, que está uh-huh, solo en un decorado urbano industrial.
Uh-huh.
Tiene el cabello erizado y lleva tres boles en la solapa. Porta un saco y anda con un ligero contoneo cómico.
Vamos, una persona normal y corriente la que vemos todo el día por la calle.
A través de él descubrimos un mundo desierto y enorme de un barrio industrial, quizá portuario, por los sonidos de bocinas en la niebla.
Uh-huh.
Además también se ven edificios abandonados.
¿Bocinas en la niebla no es una película? Aparecía esta, la de Alien, Sigourney Weaver.
Pues no, no, gorilas en la niebla.
Joder. Bocinas en la niebla. No.
¡Ay, madre! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, Ibero? En fin. Observamos
sido mucho más divertida.
Observamos edificios abandonados y la atmósfera es realmente sórdida. Y una música de órgano resuena irreal en el aire. El compositor es Fats Waller, compositor de jazz, gran organista.
Uh-huh.
Nuestro héroe nos lleva hacia un edificio siniestro, con el suelo a rayas, que ese suelo a rayas reutilizará Lynch en la habitación roja de Twin Peaks.
Ah, por ejemplo.
Hace una parada en el descansillo y sigue. Vemos que hay problemas eléctricos, de mantenimiento, vamos, que está hecho un...
Sí, un desastre.
Eso. Todos estos planos son, según los entendidos, influencias asimiladas de Kubrick, Fellini y Tati. Avanzamos, vamos subiendo las escaleras.
Fíjate tú que de los tres que me has citado, el que más me gusta es David Lynch, pero con diferencia.
Y nos encontramos a la vecina de Henry, que es muy guapa, y le informa que una tal Mary, que se encuentra en la casa de sus padres, le ha llamado para invitarle a cenar.
Uh-huh.
Después Henry entra en su piso, bueno, su piso, el piso de Henry. Madre mía, un momento para la historia del cine ese piso. Está lleno de ruidos y tiene una gran cama de metal. Y lo que hace Henry, según llega, es poner un disco en una, no sé si es gramola o tocadiscos viejo,
uh-huh,
y coloca sus calcetines mojados en el radiador, que tendrá gran importancia este elemento, radiador.
Sí, porque lo seca.
No, no por eso mismo, pero...
El radiador seca los calcetines.
Ahora os contamos.
Todo el mundo lo sabe.
Además rebusca en la cómoda hasta que encuentra una foto de la susodicha Mary.
Mm.
Más tarde va a casa de Mary. Nos encontramos...
¿Que no es Mary Poppins?
No, nos encontramos con una chica sumisa y temerosa, con una madre que es dura e inquisitorial, y su padre, que es un antiguo fontanero depresivo. O sea, un cuadro desolador. Además del padre, del pobre hombre, se burlan, bien por su oficio, o por el tugurio en el que viven, o porque tiene un brazo paralizado, como si fuera una rama. Además, para ya completar este tinte de humor negro, hay una abuela paralizada en la cocina, que le van poniendo y quitando el cigarro de la boca. En fin, en el menú se sirven pollos que segregan sangre cuando se les trincha. Y más tarde en la madre de Mary entra en trance y huye a la cocina. O sea, una cosa totalmente surrealista. De vuelta, interroga a Henry mientras el padre se ha quedado como una estatua, paralizado totalmente. Ya es como un tronco. Y le pregunta si ha mantenido relaciones con su hija, puesto que ella ha dado a luz a algo que parece un bebé. Aunque Mary no está segura de que lo sea. Ante la noticia, Henry sangra por la nariz y la señora, la madre de Mary, se le aproxima entre vampira e inquisidora.
No tenía suficiente con llamar por teléfono a David Lynch, sino que ha venido a la oficina.
Ha venido a la oficina, David Lynch. Ha venido a la oficina y veros, estamos haciendo un programa que esto es increíble. La cantidad de gente que viene aquí, enviados de Lynch, lynchianos, hijos de Lynch.
Hijo de Lynch, ¿a quién estás llamando hijo de Lynch, David? Eso parece casi un insulto o un elogio, no sé.
No sé, aquí hoy nos está viniendo todo el mundo, iberos, todo nos el mundo todo. Quiere saber. Todo, oye, cuéntame lo de cabeza borradora, todo, os estaba oyendo.
Todo,
dímelo,
todo.
Tío, yo lo quiero ver en directo, quiero verlo como en directo en Radio antes. Cine.
Si lo quieres ver en directo, tienes que enviar un email a...
El
email es otra cosa. El email no empieza por
radiocine@radiocine.org. ¿Cómo se nota que estoy de lunes?
¿Sí? Haber pedido el comodín del público, que seguro que lo da. El comodín de la llamada ya lo teníamos.
@radiocine.org. Ibero, si queréis verlo en directo, aquí no nos importa. Es más, estamos encantados de que veáis cómo se cocinan los programas de I más B.
Y entonces, ¿por dónde íbamos con los hijos?
Pues habíamos dejado al buen Henry sangrando por la nariz y a su suegra, acercándose como si fuera una especie de vampiro para examinarle de cerca. Este es un momento clave en la película. Luego os explicaremos por qué. Ahora nos encontramos, se abre el telón, como que dice, o se abre el plano, nos encontramos con la nueva familia de Henry en su cuarto. Él está a su plin, mientras Mary intenta dar de comer a una cosa llorosa puesta en una mesa, que es el bebé monstruo este de las narices, que da más guerra que vamos.
Sí.
Al final, atormentada por el llanto del bebé...
Da más guerra que Alfonso. Alfonso Guerra.
Al final, atormentada por el llanto del bebé, no tarda en deprimirse, coge la maleta y se larga a casa de su madre a dormir tranquila.
Sí, cosas de esas que pasan, sí.
Y el bebé lo que hace es coger una infección de narices que le cubre de pústulas, lo que le pide a Henry salir a ver si hay correo.
Normalmente eso es lo que ocurre. Si tienes un bebé por ahí raro que no tiene pústulas, pues sí.
En su cuarto, en el cuarto de Henry, entre otras rarezas, hay un armarito en el que guarda una semilla. Pasamos a la noche. Las atmósferas nocturnas ocurren durante buena parte de la película. Henry tiene un sueño en el que el radiador de su cubículo se muestra en plano, se ilumina y se ve que tiene un teatro en miniatura, cuya artista es una mujercilla con las mejillas hinchadas.
Claro, por eso calientan también los radiadores.
Ella danza a pasitos y rompe con sus tacones una especie de cordones umbilicales que caen sobre escena. Henry se despierta en la cama con Mary, que ha vuelto de golpe.
Sí.
Como ya ha sucedido con las mujeres en The Alphabet y The Grandmother, Mary se agita y se frota, hace ruidos rascándose y genera bajo la manta una serie de cordones umbilicales que Henry saca para lanzarlos a una pared en la que se quedan pegados. La puerta del armario se abre y se ilumina como una segunda escena en la que un apéndice en forma de lombriz se contorsiona, gime y luego se abre hacia la cámara. Imaginaos como si fuese un tubo digestivo que se tragara al espectador. Henry se encuentra solo con el bebé. Ha soñado, evidentemente. Y la vecina le llama...
Diciendo, pues a mí me parecía muy real.
La vecina le llama diciendo que no puede entrar en casa y pregunta, inocentemente, claro, si puede pasar allí en la noche. Ella se asusta por el bebé y Henry intenta hacerle callar al bicho y en un ambiente irreal hacen el amor en la cama. Y la cama, ¿qué hace? Pues se convierte en una bañera de leche en la que la cabeza de la mujer desaparece y solo quedan sus cabellos. Una imagen espectacular.
¿Qué de veces me ha ocurrido a mí eso? Sí.
Volvemos al sueño de la dama del radiador, que canta una canción sobre el paraíso, se llama In Heaven. Henry sube al escenario y se acerca a ella. Pero cuando le toca, apreciamos una subida de la emoción, de la luz y del sonido. Entonces una gran planta sobre ruedas entra en escena. Y Henry se refugia detrás de la barandilla de tribuna, que además manosea nerviosamente.
Así. Oh.
Su cabeza es arrancada de golpe del cuerpo por una cosa oblonga, una cosa tubular de alguna manera. Y la planta echa un líquido sanguinolento. De alguna manera empatiza con lo que le está pasando a Henry. La cabeza del bebé emerge del cuello decapitado de Henry y emite un grito de angustia. Y la cabeza de Henry se encuentra en el suelo y desaparece como engullida por el charco de sangre que le rodea. Después cae en un decorado exterior, es un solar vacío. Y aquí un chavalillo que lleva una gorra la recoge y se la lleva. Y entonces, Iberos, tiene lugar la secuencia matriz de la película, la que le da tu título.
Uh-huh.
Consiste en que el niño ha vendido la cabeza de Henry a una fábrica. Una fábrica que utiliza esta cabeza para elaborar una sustancia con la que se fabrican gomas de borrar para los lápices. Más adelante...
¿Las gomas Milán, famosas, por ejemplo?
No, son las que van detrás del lápiz, en la parte de la base.
Pero también son de Milán.
Puede ser.
Todo lo que borras tiene de Milán.
Más adelante Henry se despierta, ha soñado, y se encuentra solo, cada vez más mosqueado con el bebé que parece reírse de sus desdichas.
Mm.
En el descansillo descubre a su vecina con otro hombre, bastante poco agraciado, por cierto, y entonces toma la decisión
de
coger una tijera y cortar el vendaje del bebé y luego agujerear su cuerpo. Entonces la cabeza del bebé se agita entre gritos de dolor y de su cuerpo sale una sustancia en forma de puré. La lámpara que ilumina la habitación crepita y magnifica lo que sucede al bebé. La cabeza de este se desgaja del final de un cordón y flota en el aire.
Mm.
Se empieza a hinchar y a hinchar como un balón y vuela hacia la lámpara que lanza destellos así. Todo esto acompañado de un sonido... La mezcla de sonido de cabeza borradora es increíble, Ibero.
Sí.
Increíble.
Sí, sí. No, eso es de luego.
Volvemos al planeta, que es la sede de la historia. Se rompe como un huevo. El hombre sentado de la palanca no puede impedirlo. El sonido se eleva. Vemos a Henry y a la chica del radiador con los ojos cerrados y apretados el uno contra el otro en un resplandor de luz blanca. Todo se interrumpe y solo hay créditos acompañados por la música de Fats Waller. Bueno, esta ha sido la historia y ahora vamos a daros ideas generales para que pilléis de qué va, porque si no, no os vais a enterar de nada. La idea de la que parte el film es la de la paternidad forzada, fruto de una relación esquiva de Henry con su esposa Mary, y de la que nuestro protagonista se fuga mediante el sueño y el delirio. La primera imagen que le viene a Lynch antes de empezar a escribir el guión es la de una cabeza humana usada para fabricar goma de borrar. Es decir, podemos enfocar la película como un sueño, como lo que Henry puede imaginarse con su bebé no deseado. Este paso de la realidad a la ensoñación es posible que se dé en el instante en que le comunican la noticia y Henry sangra por la nariz. ¿Os acordáis que fundíamos a negro en ese momento? Y se supone que es ahí cuando entramos en lo onírico.
Claro.
Bien. Seguidamente vamos a analizar el espacio y la atmósfera de cabeza borradora. Elementos narrativos más que fundamentales. Porque es que son únicos. Yo no he visto todavía una película que me haya impactado. O sea, me puede haber impactado, por ejemplo, de Cronenberg Videodrome, por la atmósfera, el espacio. Me puede haber impactado El almuerzo desnudo, que es una obra maestra. Es bestial lo que hace Cronenberg con la novela de Barrows. Pero esto es otro rollo. Bien, estos elementos vienen condicionados por una de las experiencias vitales del director, que era el ambiente violento y peligroso que rodeó su estancia en Filadelfia. Casi todo el film sucede en el interior del piso de Henry, que comparte con Mary y con el bebé monstruo. Es un apartamento enano, Iberos. La luz proviene sobre todo de la lámpara y en menor medida de dos ventanas. Pero ¿qué pasa? Que una da un muro de ladrillos y la otra está orientada a un callejón. En el que Henry, mirando a este callejón, es testigo del asesinato de un individuo. Esto simboliza la realidad del maestro en sus años en Filadelfia. Las paredes del piso están sin decorar.
El mobiliario es sobrio. Tenemos la vieja cama de metal, una mesa, un tocadiscos antiguo y un vaporizador. Se supone que las emanaciones de este aparato alivian los dolores del bebé ser cuando está malo, cuando le salen pústulas. Y refuerzan el clima pesadillesco del escenario y de la situación, porque nos hacen una especie de neblina. Junto a la cama, en la mesilla de noche, se desparrama una planta que es muy parecida a la de The Grandmother. Y del mismo modo, los azulejos del suelo en el vestíbulo de la casa son clavados a los de la futura habitación roja de Twin Peaks.
O sea, ya empiezan a verse pues, las constantes de su obra, ¿no?
Cabeza Borradora es un es una película crisol de la obra de Lynch en todos los sentidos. Además, las criaturas en forma de gusano que crecen y enseñan sus fauces en las pesadillas de Henry son una especie de antesala de lo que vendrá en Dune. Película de la que no hablaremos aquí.
No.
No, porque corramos un tupido velo con Dune, porque...
No, a mí me gustó.
Ay, Dios mío. Ver a Lynch y ver Dune...
¿Por qué?
Porque no está... Bueno, no quiero hablar mal de Lynch. No mal, ni de su trabajo, porque yo soy solo un actor. Habrá gente que le guste, habrá gente que no, pero a mí... Es una superproducción, tuvo todo el dinero que quiso y no es... No sé, no me parece Lynch. Tiene elementos de él, pero
sí.
El ritmo es terriblemente lento, es tediosa la película, en mi opinión, ¿eh?
Pero se tiene que adaptar un poco al libro.
En El cuchitril de Henry apreciamos un elemento importante, el radiador, del que surge el teatrillo. Bueno, el teatrillo que está dentro del radiador dispone de una tarima y está iluminado a ras del suelo por unas bombillas, sobre la que baila una chica, la de los papillos hinchados, que tiene look Marilyn. Encima de la platea caen unos gusanos que aplasta con regocijo al ritmo de órgano de Fast Waller y a la vez que interpreta In Heaven. Bueno, esto es un sueño pesadillesco totalmente.
Sí.
Pero vamos a contar cómo narices, o sea, cómo se te ocurre esto. Porque no creo que se drogase Lynch.
No, es un poco complicado,
Lynch nos cuenta que la mujer del radiador no está en el guión original, sino que un día estaba sentado en el comedor, hizo un dibujo de la mujer del radiador, ala. Pero que no sabe de dónde salió. Igual una buena digestión que le hizo pensar. Sé. Sin embargo, cuando ve el dibujo acabado, dice, esto tiene sentido. Y entonces ve el radiador dentro de su cabeza. El radiador sí, es un aparato para calentar la habitación, pero a Lynch personalmente le produce una especie de alegría como a Henry. Entonces Lynch va al plató, observa el radiador y se da cuenta de que tiene una pequeña cámara interna como si fuera un escenario. Y eso lo cambia todo, Iberos. Por cierto, Lynch nos deja la siguiente frase para la reflexión. Una película no está terminada hasta que está terminada.
Es muy buena, ¿eh?
Una película no está terminada hasta que está terminada.
Es que es tal cual.
Pasamos al estudio de un elemento narrativo vital del film, el sonido. Maestro.
Desde luego.
Bestial. Es que me quedo sin adjetivos. Pocas películas que he visto yo tienen una mezcla de sonido como esta.
Es que es como una clase magistral para cualquiera que quiera meterse
en temas. Es increíble. Sonido, ¿no? A lo que hace Alan Splet y Lynch es increíble. Bueno, para esto, ¿quién mejor que el propio Lynch hablando de este tema? Son declaraciones de 1980. Justo creo que estaba ya con el proyecto El Hombre Elefante. Y el director nos cuenta lo siguiente. Además, él habla claro, por lo menos en la traducción al español. Bueno, Lynch dice que está interesado en las combinaciones de ambientes y sonidos. Y añade que hasta ese momento, para él, no se ha logrado gran cosa. Lynch opina que una imagen con el sonido acertado es la que consigue realmente hacer cine. Cree que se ha empleado demasiado el sonido para los diálogos, es decir... que durante mucho tiempo se ha estado haciendo teatro en el cine.
¿Es verdad? Sí, no es una buena reflexión.
Y todo tiene relación con el ambiente. Imagínate, él dice que debes tener el sonido adecuado para cada película, que ciertos juegos de iluminación pueden crear atmósfera, eso estoy de acuerdo, pero es el sonido el que puede lograr aún más. Le gusta mucho la idea de usar efectos sonoros como si fueran música. Porque el maestro asegura que las cosas orgánicas son las más difíciles de realizar y él tiene toda la razón del mundo.
Sí.
Y eso es lo que pasa con los films que se hacen en cadena muchas veces, que no pueden obtener imágenes orgánicas. Y con el sonido ocurre lo mismo, no se pueden crear ciertos sonidos numéricamente, utilizando el código ASCII o la informática, básicamente. Porque para Lynch tienen un aire presuntuoso.
Entonces, el director se posiciona así, dice, le gustan mucho las técnicas nuevas, pero también le encanta trabajar como lo hace con Alan Splet, es decir, a base de construir aparatos que generen los sonidos. En Cabeza Borradora graba muchos ventiladores en el interior mismo de los conductos.
Y después nos encontramos una época que evidentemente no hay lo de los efectos por ordenador y todas estas cosas.
En la prehistoria.
Sí, bueno, teniendo en cuenta que sí que sabían escribir, pero vamos, es casi...
La prehistoria de la mezcla de sonido.
Ahí estamos.
Entonces se meten en los conductos, graban y después ralentiza las grabaciones remezclando los bajos para crear presencias. Ese es el título que le pone Lynch a sus sonidos, presencias. Sí. Que es el nombre con que las bautiza realmente y que va a quedar así para la posteridad. Que son ambientes sin serlo realmente, es algo más, es una especie de música leitmotiv, banda sonora, es que no es, es un poco indescriptible. Cada escena tiene una presencia que ha sido elaborada de esa manera. La banda sonora de Cabeza Borradora, entonces Siberos, es como una sinfonía. Y Lynch nos deja la siguiente frase con la que cerramos este programa, que es que cuando una película tiende hacia la abstracción, sonora, se entiende, puede considerarse una obra musical. Y hasta aquí llega el primer especial Lynch. Vamos a, o creo que va a dar para tres de Cabeza Borradora, por la complejidad, por los elementos narrativos y porque quién mejor que Lynch para explicarlo, porque es que yo no lo haría mejor ni de lejos.
Sí. O Lynch, que por cierto ha recibido dos premios, los Webby Awards. De la web, ¿sabes? De estos premios que de internet, digamos, pues por los proyectos que hace interesantísimos en internet, pues ha recibido dos. Yo lo vi el otro día porque en el Twitter, todos aquellos que estén pues ahí aficionados al Twitter nos pueden seguir también ahí a Radio Cine, y también pues es interesantísimo pues todo lo que va transmitiendo a través de Twitter. La verdad que yo creo que lo utilizan mucho mejor los americanos que nosotros, desde luego que yo, está clarísimo. Y David Lynch ahí va comunicándose y demás, y tiene dos premios de los Webby Awards ahí, que se puede ver ahí en internet, en webbyawards.com, por supuesto.
Ahora además os dejamos en nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción con don Rafael Gordon, que nos va a hablar un poco de la mirada de Uka Lili. Le hicimos una entrevista el otro día. Una persona interesante, con valores, con principios, y un director con el que a mí personalmente me encantaría rodar. Vamos a dejaros con don Rafael Gordon y nos despedimos. Sobre todo, a mí, a título personal, me gustaría daros las gracias porque sin vosotros, sin vuestro apoyo, sin vuestros comentarios, el cine sería un poquito más difícil para mí. Muchas gracias, Iberos, y esperemos que os guste la entrevista.
Hombre, no es que esperemos, es que les va a gustar seguro. Porque haciéndola tú y recibiéndola Gordon, me vas a contar qué mejor que entrevista puede haber en el mundo, vamos.
Un saludo, Iberos. Chao.
Dios. Vaya jamón, amiga.
Buenos días, Iberos, o buenas tardes, mejor dicho. Estamos aquí en nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción con el director de cine Rafael Gordon. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ya sabéis que en nuestra entrevista ni las preguntas saben a tomate ni son de color de rosa, porque estamos hablando de cine independiente, el futuro del cine, Iberos. Bueno, Rafael, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cómo comenzó el proyecto La mirada de Uka Lili?
Muy bien, me encanta. Eres como Pacega. Cuando en las nominaciones a los Goya, la pronunció así. Y a mí me costó mucho también. Pero bueno, vamos a dejarlo en Uka Lili.
Sí.
Pues yo la conocí en el año 87, ¿no? En el año 87 me asombró. Creía como ver la reencarnación de Dalí. Y era en el Museo de Arte Moderno, tenía 29 años y ya le hacían una antológica. En ese momento dije, algún día rodaré algo sobre la vida, la obra de esta mujer que icónicamente es muy fotogénica también, eso ayudaba. Pasan los años, tenemos trato, me hace la portada de alguna obra de teatro, intentamos colaborar en una película sobre la droga, que yo quería desmitificar la droga en su sentido más cruel, que es el hecho de que no se la considera como un jinete apocalíptico, sino como un hábito social. Sí. Y es un jinete apocalíptico que se llevó a 21.000 personas de mi generación. no pudimos hacerla. Pasa el tiempo y un día me dice que, aparte de hacerme el póster pléndido de Teresa a Teresa, con Asunta Serna y Isabel Ordaz, un póster de ukelele siempre es una garantía. En estos momentos podemos ver el de la última película de Julio Medem, Habitación en Roma. A fecha de esta firma, en Madrid está empapelado los chirimbolos con esta maravilla de Elena Naya y la, el nombre la actriz rusa. Conclusión, me dice que va a pintar un mural de 240 metros cuadrados. Y ahí arranca la idea de decir, bueno, esa idea latente de hacer la película. En ese tiempo ha aparecido el digital también, porque estas películas evidentemente no se pueden rodar en 35 milímetros, y de ahí a ponernos a hacer la película, pues fue el hecho, el tiempo que tardó ella en empezar a pintar el mural de cero, desde cero, de 240 metros cuadrados. Sí, son 30 por 30 metros de ancho por 8 de alto.
¿Qué mensaje quieres transmitir con esa película?
Yo creo que somos los directores, los creadores, entrecomillado, tenemos dos, tres ideas. No creo que demos para más. Entonces, mi idea fundamental, evidentemente, es la gratitud. Siento una inmensa gratitud, quizá por mi salud, quizá por haber llegado a esta edad, quizá por haberme mantenido con un concepto personal de la existencia. Nunca he participado en ninguna ideología, nunca, toda mi dependencia viene directamente desde mi inocencia de niño, y en ese aspecto Bárbara Allende Gil de Viedma, conocida como ukelele, es el paradigma de la libertad, de la creatividad, de la lucha por la gratitud hacia el universo. No olvidemos que Bárbara es un clásico, clásico moderno. Clásico es el que hace una obra que puede ser igualada, pero no superada, independientemente de la época que te toca nacer, ¿no? Entonces, mi alter ego, digamos, en pintura, fotografía, es ukelele. Su mensaje es el mío. Y se puede resumir en eso, ¿no? Somos seres humanos, pero nuestras actitudes a veces son divinas. En nuestra obra, en nuestro impulso y nuestra glorificación de la existencia, ¿eh? Queda un poco lírico lo que he dicho, pero así lo sentimos, ¿no?
Vamos a entrar ahora en la parte en la que son ya preguntas. Señor director Rafael Gordon, algunas películas que te hayan servido como referente en tu trayectoria.
Bueno, evidentemente, yo soy uno de esa generación, voy a resumir mucho, me lo aconsejas, ¿verdad? Que vimos Bambi cuando se estrenó. Bambi es una película donde nevaba adentro y al salir del cine nevaba afuera. Yo debía tener 5 años. Entonces yo, la bipolaridad de qué es la realidad adentro o fuera del cine, elegí dentro del cine. Me encantaba que la realidad tuviera caballos, corsarios, océanos, tormentas. El cine como... También es verdad que mi época es el siglo de oro del cine, ¿no? Claro, los 50, los 60... Películas de los 40, 50 y tal. Evidentemente, la vida en el cine me daba unas pulsiones que la vida real... no porque no fuera fastuosa la vida real, pero claro, si estás en el colegio 8 horas, otras 8 horas durmiendo y otras 8 horas en camino del colegio, pues tampoco, salvo el verano glorioso, cosa que yo no podía hacer porque suspendía y me quedaba en Madrid, con lo cual volví a ver otra vez las gloriosas películas que había visto en invierno. ¿Qué películas? Pues evidentemente Bambi, evidentemente Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, a los 14 años. No quisiera prolongarlo, pero yo entro en un cineclub, prácticamente me escapo del colegio, me apunto a un cineclub, todo el mundo con 50 años, yo con 14, no sé cómo me dejaban entrar, pero allí estaba. Y Ladrón de bicicletas me dio una dimensión del cine que me marcó inevitablemente. El cine como vehículo que puede cambiar el mundo, el cine como la expresión de la humanidad. Aquel padre aquel hijo, aquel blanco y negro. Bueno, es un referente que me hizo hacer un cine, en principio, podemos decir, social o de ideas, ¿no? Y luego hay una parafernalia de películas de directores increíbles que cada vez que los veo, pues los venero, pues que van desde Stevens en su película Raíces Profundas, Fred Cinema con su prodigioso Solo ante el peligro, el ínclito, todo lo que pueda ser de alguna manera la épica de la existencia, pero a nivel próximo a lo humano, ¿no? En donde Ford y Chaplin probablemente sean los ejemplos álgidos, ¿no? Y de Ford, pues el 80% de sus películas, las uvas de la ira a la diligencia, y de Chaplin, pues evidentemente, posiblemente, reiteradamente, La fiebre del oro y cualquier otra de sus películas, y posiblemente, reitero muchísimas veces, una película que de Chaplin, que poca gente ha visto, que se llama Monsieur Verdun.
¿Qué tipo de comunicación te gusta establecer con los actores? Cuando les diriges, cuando trabajas con ellos, ¿qué esperas de los actores? Aparte de que se sepan el texto, evidentemente.
Sí, yo siento una fascinación por los actores, por el carisma, porque fueron mis padres. Gary Cooper fue mi padre sustituto, yo al mío no le conocí prácticamente, le vi en tres ocasiones, entonces lo sustituí por los actores, ¿no? Se supone que Gary Cooper era mi padre, Pepi Sver era mi abuelo, y he vivido una época gloriosa, los Tracy, la lista es los Alex Guinness, los Totó, me gustaría pronunciarlos a todos, los Sordi, los Ernst Ruhmann, gran actor alemán, es una pléyade de colosos, hoy apenas hay unas gotas, ¿no? Hay unas gotas. En aquella época era un diluvio de grandeza de actores, ¿no? Entonces, el actor para mí, en principio, es un ser familiar, es familiar. Yo cuando hice mi primera película, me di cuenta que la quería hacer corar por poder trabajar con... Se la dediqué a Pepi Sver, la pieza Tiempos de Constitución, año 78, empieza con Pepi Sver, a la memoria de Pepi Sver. En ese aspecto, en la película también busqué trabajar con actores que me fascinaban, pues no sé, Pepe Calvo, al que podéis recordar en la película de Clint Eastwood, Un puñado de dólares, el anciano, y en la película de Buñuel, Viridiana, el ciego. Conocer para mí a Pepe Calvo era una emoción tan enorme que se materializó con una realidad increíble, que es que era genial como persona. Me mostró un armario inmenso en el cual tenía todo tipo de trajes, de los que había usado en sus películas y los que a lo mejor no los había usado, pero los había recogido. Entonces, él me hacía de ciego, vendedor de... Se me pareció vestido de ciego, curiosamente, también como en Viridiana, un ciego moderno que vendía cupones. Y con su pinza. Dice, ¿lo quieres sin pinza o con pinza? Porque hay ciegos que lo llevan. Los bendigo. Trabajé con Bódalo, con Alfonso del Real, con Lola Gaos. Con Lola Gaos yo tenía una relación amor-odio, porque evidentemente Lola Gaos, a la que recordaréis en las películas de Buñuel y en Furtivos, era una persona de fisonomía muy agria, muy tal, pero me atraía mucho y fue gratísimo trabajar con ella. Y amén de... Y luego posteriormente, bueno, pues para mí el actor, lo he meditado mucho, es... esto voy a decir una cosa de una evidencia tremenda, pero que a veces olvidamos. Hamlet es un magnífico texto, es un magnífico guión, se ha hecho en cine. Cuando no está hecho por actores adecuados, Hamlet es como si tiraras agua al mar, no, tiraras un vaso de agua al mar, se diluye. Entonces, fíjate si es importante que la prioridad es el actor, que el ejemplo de Hamlet, y en cine, no te digo en teatro, que lo asesinan, yo creo que una vez al año, al menos en España, una vez al año asesinan Hamlet, dos veces, una en escena y otra por la pedantería con que se hace el montaje. Entonces, no sirve de nada tener un texto glorioso. Sucede mucho con las versiones. Hagamos Casablanca otra vez. Y claro, como no está Bogart, ni está Ingrid, ni está Paul Scofield, ni está Peter Lorre, pues la película no es nada. Y te la mimetizan plano a plano, para que sea en color. Conclusión, los que me escuchéis, si queréis hacer algo, buscar primero el actor y luego buscar el guión.
Luego, ¿tu criterio para escribir guiones sería tener antes un actor? ¿Qué te impulsa? O sea, para escribir guiones, no, para elegir un proyecto, ¿qué te impulsa a ti a decir, voy a hacer esta película?
Sí, yo creo que yo he hecho 6 películas, no sé si 6 o 7, porque he hecho alguna película convencional, porque yo no digo comercial, ya quisieran las películas ser comerciales por llamarse comerciales, el 80% de las películas comerciales son una ruina, por eso hay que acostumbrarse a decir películas convencionales. Y yo creo que los actores sí han llegado a mí porque yo reconozco, por ejemplo, con Isabel Ordaz, que es una actriz, ella me proporcionó, a mí me daba la idea de decir, oye, hazlo con Carmen Maura. Sí. Pero yo decía, yo, y espero que Carmen Maura oiga esto y diga, pues tiene razón Rafael, voy a intentar cambiar. Carmen Maura tiene un registro de prodigioso, maravilloso, único, es un genio, maravilloso. Tiene un registro de 50 gestos, me los conozco. Y entre Isabel Ordaz y Carmen Maura elegí, ella no lo sabe, pero yo elegí a Isabel Ordaz porque Isabel Ordaz es insondable. Me escribí la reina Isabel porque yo había visto unos monólogos fabulosos y dije, yo voy a escribir ¿cuál es el personaje dramático español más excepcional y desconocido? Por desgracia, es Isabel la Católica. Personaje que si lo tuvieran los ingleses, como ellos tienen a Isabel I, la reina virgen, harían una película y una serie de televisión cada 3 años. Es prodigioso. Los que habéis tenido, alguno habrá que haya tenido la ocasión de haber visto La Reina Isabel. Película rodada en 35, estrenada en la Gran Vía, en el Cine Azul, pero estrenada en la Gran Vía, 5 premios, y es muy reconocida en el extranjero, curiosamente. Es una película que se ve muchísimo en el extranjero. Bueno, elegí a Isabel Ordaz, como elegí luego a Asunta Serna. Asunta Serna la estuve persiguiendo, yo creo que 3 años. Asunta Serna es una de las actrices con más posibilidades expresivas que yo conozco y conoceré. Entonces sí, yo creo que el actor tienes que sentirlo dentro, hacerle un arquetipo de ti mismo y luego transmutarle todos tus deseos como si fueras tú mismo, ¿no? Es una especie de Gepetto y su obra en madera, ¿no? Sí. Yo lo entiendo así, y cuando esas comuniones funcionan, sublimes, famosas, no sé, pues Elia Kazan, Brando y James Dean, pues claro, no sabes cuándo es Elia Kazan y cuándo es Marlon, ¿no? En ese aspecto es muy, muy importante mimetizarse, sí, a ser aducido tanto director-actor como actor-director.
Una pregunta que es un poco pícara. Si pudieras viajar atrás en el tiempo, ¿qué película te gustaría dirigir?
Pues es muy buena la pregunta, es fantástica. Por un lado, claro, piensas una gran fiesta, ¿no? Un Ben-Hur, porque lo tiene todo, ¿no? Y sobre todo estar meses en Italia, ¿no? Una película intimísima, como pueda ser un Dreyer, ¿no? Ordet, y estar viendo ángeles en el escenario. Poder ser Chaplin al mismo tiempo y poder hacer Luces de la Ciudad y decir, oye, que yo soy este mendigo que voy a hacer llorar al universo mundo. La elección, me obligas a una elección puntual.
No, esa es la trampa. Que quiero que me digas cuántas sí, te gustarían.
Sí, y luego quizá un Ford sencillo, no complicado, no de estudio, no sé, Pasión de los Fuertes a lo mejor, ¿no? Sí, donde yo viera Fonda.
Que Oliver Stone hizo luego una especie de remake con Tombstone.
Tombstone, sí.
Que hacía de Wyatt Earp, el señor este que luego fue director y se arruinó, con Waterworld, Kevin Costner,
gran actor, gran director.
Pasión de los Fuertes, qué gran peli. Y ahora vamos a acercarnos un poquito a ver qué nos puede decir Rafael Gordon sobre David Lynch. ¿Cuál es tu película favorita de David Lynch?
Yo con David Lynch no tengo película favorita, porque tío, aparte evidentemente de, ¿cómo se llama? Stranger Life, la de la película...
Una historia verdadera
es una película curiosa, porque yo di una conferencia sobre Historia Verdadera, porque una persona me había oído hablar y dice, oye, tienes que... Y trabajaba en la fábrica John Deere, la sí, de los tractores. Así que no sé si fue en Getafe o en Fuenlabrada, donde esté... Y ante todos los obreros di una conferencia intentando decirles, bueno, la película, el tractor es
un John Deere del 68.
La cortadora de césped, es un John Deere. y no sé en qué lío me metí porque me impresionó mucho. Digo, pero ¿qué nivel tienen estos de captación de frases convencionales? Esto no es un cineclub, no lo pasamos bien. Esa es una película que como película a mí me parece la mejor película de David Lynch.
La mejor película.
Como película. Ahora, si tú vas a Cabeza Borradora, Blue Velvet y tal, hay secuencias, hay planos, hay propuestas. Y digo planos, sí. Porque hay más planos que me gusten que secuencias. Ahora, cuando la veo toda ella, la veo tan arquetípica, tan tan estereotipadamente...
tan terriblemente normal.
Tan terriblemente... Yo estoy aquí, este plano lo he rodado yo, este plano es para una instalación, este plano me sale de los cojones, este no me sale, este dice esto porque quiere decirlo, la luz me gusta, esas cosas. Me pasa igual con mi maravilloso Fellini, que cuando se pone estupendo no lo sufre. Yo me quedo con La Estrada, con Las Noches de Caviria, con Amargot, pero cuando él dice, es que como soy David Lynch, ahora me vas a fotar, mueve el traveling por ese, sígueme aquella mosca, y que se meta la mosca por los muslos de la maravillosa actriz, y que se detenga en el monte de Venus, y luego voy a fundir con el bosque de Yellowstone Park. Pues esas cosas, yo lo cuento y parece narrativo. Pero cuando me lo hace cuatro veces y me junta cuatro videoclics, digo, mira, Lynch, que te zurzan. Porque yo necesito la continuidad.
Sí.
Si no, me voy a Las Fallas de Valencia, claro.
¿Eh? A quemar ahí.
Las Fallas de Valencia, que en la mascleta, el mar, los churros, la gente, las chicas guapas paseando, un David Lynch prodigioso. Pero irme al cine, yo en el cine quiero que me cuenten una historia.
Lineal con...
Sí, que me cuenten una historia. Y luego, si voy a una discoteca y al fondo ponen un videoclip, entre los muslos de la chavala moviendo, pues no me importa que haya un videoclip prodigioso. Pero en primer plano tiene que haber carne...
carne fresca.
Carne pura.
Carne pura.
Carne pura.
Que entonces, ¿cuál sería el elemento narrativo que, según en tu opinión, Lynch maneja mejor? ¿La foto, la música? ¿Qué es lo que te gusta más del, a nivel narrativo?
Yo creo que David Lynch es un formidable fotógrafo de fotos en movimiento, ¿no? Es una especie de Bill Viola, es una especie de esteticista, es una especie de instalador, es una especie de diseñador, de pintor. Y el cine yo creo que en el fondo le aburre, o sea, por eso su mujer le obligó a hacer una historia verdadera, ¿no? Prácticamente le azotó para que la hiciera, ¿no? Pero él tardó 7 años en hacer esa maravilla que es Cabeza Borradora, ¿no? Cabeza Borradora es una película que como es tiene la humildad y la falta de medios, pues se centra en dos arquetipos, el bebé, el personaje, la atmósfera, y tiene esa continuidad. Posiblemente, lo que pasa es que tiene un punto de deshumanización y tiene un punto de diseño. Por eso creo que una historia verdadera es más película.
Sí, en ese aspecto sí que estoy de acuerdo.
Claro, cuando tocas la fibra humana, es lo más difícil del mundo, es lo único, porque claro, a mí el que las cosas sean muy bonitas me parece que está muy bien, pero ¿de qué me sirven las cosas bonitas cuando el ser humano puede ser Hitler? Ante Hitler a mí las cosas bonitas me importan poco, por no decir nada. Cuando digo bonitas, digo muy creativas. ¿Entiendes? Entonces, el arte siempre tiene que tener un punto. Y si te fijas, los grandes de los grandes, los Dreyer, los Bresson, los Ford, todos esta gente, los Chaplin, siempre trabajan sobre el sentimiento, sobre el ojo, sobre el dolor, sobre la posibilidad de que el humano no tenga... capacidades de los Kurosawa. No creo que tengan los Mizoguchi, no creo que tengan... otra preocupación que es la única de por qué el hombre sufre, el que, como dice ahora la ministra, por qué el hombre y la hombra sufren, ¿no? Es correcto, ¿no?
Sí.
Esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué el hombre lleva un kimono? O la música que suena está muy bien cantada, o el terciopelo azul, o la puñeta toda esta, en modo viana, por ejemplo, a mí no me provoca ningún tipo de emoción, ¿no? Me aburre. Me aburre tremendamente, ¿no? Yo prefiero un traje de Balenciaga, un trazo así, ¿no? Que me cuenten historias... Ahora, los jóvenes se fascinan ahí. Yo creo que David Lynch es probablemente el director más imitado de la historia.
Es posible. Es posible. Sí, ahí sí que te doy la razón, seguro. Yo le he visto a quien Aronofsky o los Wachowski serán uno de ellos, que tienen planos suyos. Y sí, efectivamente ha sido un antes y un después para el género fantástico. Incluso que personas que han hecho otros géneros, drama, comedia, han extrapolado de sus películas pequeños trocitos. No hay que olvidar que David Lynch y Veros, recordamos que tiene admiración por Fellini, Bergman, Kubrick, incluso por La propia noche del cazador en algunas de sus películas. ¿Cuál es, si es posible, cuál es el personaje de David Lynch con el que tú te identificas más?
Hombre, evidentemente, interiormente con el personaje de Cabeza Borradora.
Con Henry Spencer.
Henry Spencer, porque hay una cosa con David Lynch que me emociona mucho. En principio le envidio que haya puesto sus manos sobre algo de Rossellini, sobre todo la parte femenina de Isabella. Eso me fascina. Pero por otro lado, nacimos en el mismo año, él nació 2 días antes que yo, y su coherencia de autor, eso me encanta. Ahora, reconozco por otro lado que el personaje Cabeza Borradora no es que me influyera, porque como rodábamos al mismo tiempo, yo tengo un corto que tuvo un éxito increíble. Yo perdí una generación en que se estrenaban los cortos, y tuve la inmensa suerte de que mis cortos durante 10 años estaban 6 meses en un cine, y tú me dirás, ¿pero eso es posible? Sí, porque las películas se estrenaban en un solo cine. Dices, ¿cómo es posible? Reitero, Superman, se estrenó solamente Superman, que Superman ya es una película de factura comercial absoluta, ¿no? De Richard Lester con Marlon Brando, estrenó en el cine Capitol, y allí estaba yo con un corto, el público aplaudía. Entonces, sí, esta es una época muy curiosa, antes de entrar en la perrera, mis pecados, me entusiasmé después de 10 años teniendo este reconocimiento, es como para entusiasmarse. Y entonces me entusiasmé conmigo mismo e hice un largometraje, metí todas mis energías económicas en una película que está francamente bien en el paso del tiempo, cada vez que la pasan por televisión me pone una estrella más, pero no era la pegada que se esperaba que una película que presentas en San Sebastián debe de tener. Porque cuando haces, y escuchadme los que queréis hacer una primera película, aunque ya todos vosotros, el 80% de lo que queréis es hacer cine de terror y comedias, o sea que esto que digo ya llueve sobre mojado, no es necesario.
Bueno, ¿sabes? ¿Quién sabe, Rafael?
No, yo creo que la inocencia se ha perdido. La gente quiere el dinero, la piscina y las mujeres guapas, y las mujeres guapas, y lo quieren ya. La alfombra roja y mucho Hollywood, porque los Oscars ya llueven, vamos. No llovieron sobre Saura, ni sobre Buñuel, ya era muy viejecito, ni sobre Berlanga, ¿no? Ni sobre Erice, pero ahora llueven. Chicos, animaros, coger el Oscar, pero por favor, con pudor, con pudor.
Una última pregunta, Rafael. ¿Cuál es el proyecto que todavía no ha hecho Rafael Gordon?
Hombre, pues es un poco, como me oigan, como dicen los buenos de la película, pues yo debo ser el malo, pues voy dado. Pero hay un hecho en España muy, muy único, muy reciente, porque hace 70 años que se hizo, que es la masacre de un bando y de otro, pero concretando en este bando concreto, de masacrar a 7.000 religiosos. 7.000 religiosos. Monjas de 70 años, etc. Ese tema debe ser la rama un poco fordiana, ya sabes, cuando lo hace el fugitivo, ese sacerdote que es perseguido. A mí el tema de intentar matar a Dios, a mí me parece el hecho de matar al Padre, me parece lógico y consecuente. Es evidente, pero joder, matar a Dios solamente se le ocurre a muy poca gente, ¿no? Tienes que tener una ideología muy definida. Entonces, todo lo que sea, ya seas Kemer Rojo, o seas hitleriano, o seas comunista, o seas nazi, o seas mussoliniano, todos estos, llamémosle, antes se decía hijos de puta, ahora se les llama que la ideología está muerta, pero están ahí, están latentes, es muy curioso, es la idea de matar a Dios, como el gran orgasmo, ¿entiendes? Es el gran orgasmo, ya no vale matar al banquero, que me parece lógico y consecuente, y matar al pistolero, no entras en el bar y matas al pistolero, ¿qué otras muertes son clásicas en el cine? Al guerrero que está enfrente, no, lo que te da el gran orgasmo es matar a Dios. Entonces, la persona que implica la idea de Dios, pegarle 2 tiros en la nuca, pues es genial. Entonces, como se han hecho 300, y me parecen todas pocas, se han hecho algunas películas sobre la muerte de Lorca, y a mí me parecen que son pocas, porque ese es un crimen atroz, atroz. Ya podrían hacer alguna también sobre Ramiro de Maeztu, ¿no? Aunque solamente sea porque jugaba muy bien al baloncesto. Espero que cojan la broma por los estudiantes, ¿no? Gran hombre Ramiro de Maeztu, sí, un hombre muy, muy actual, muy maravilloso. Pero sí me gustaría a mí, pero sería un oratorio en plan Dreyer, ¿no? En plan, no por supuesto con malos y buenos, sino el hecho de esa pregunta de Auschwitz, que también me fascina, sobre dónde está Dios cuando matas a sus hijos, ¿no? Es algo, me encanta, todo lo que sea huir de la realidad inmediata que nos circunda, de cuenta de resultados, consume, siente, sensualismo y todo eso, y trascender a lo intangible, ser casi abstracto en la idea, ¿no? Y no hay una idea más abstracta que matar a Dios, sobre todo los ateos, que es lo que me fascina, ¿no? O sea, es la idea perfecta, ¿no? Y llevarla al cine me fascinaría, corporizándola en esas 7.000 almas, ¿no? Eso sí. Y por favor, si hay alguien que quiera producir la película, empieza a rodar mañana, aunque sé que Televisión Española no la proyectará y que no se proyectará y tal, pero como este señor que me la va a producir se la trae floja todo esto, lo importante es dejar el documento en la filmoteca, que no discrimina, pues hacemos la película y algún día pasaremos a alguna antología, ¿no?
Pues hasta aquí ha llegado la entrevista con Rafael Gordon Iberos. Por cierto, espero que os haya llegado su mensaje. Si hay algún Ibero productor, que se anime, que dé más larga vida al cine independiente. Un saludo.